Durante muchos años fui víctima de las máscaras que la sociedad me enseñó a ponerme para funcionar y para ser aceptado en determinados círculos. Y cuando fui creciendo me di cuenta de que eso me estaba arruinando por completo la vida. Y si a ti te está pasando, mi hermano, es muy probable que lo que te voy a contar a continuación te saque de ese pozo y te convierta en un hombre muy auténtico, con un par de huevos y capaz de conectar con la gente genuinamente, siendo lo que realmente sos, no lo que venís mostrando para que el resto te quiera y te tenga cerca y te agrade, sino que lo que realmente sos, y eso va a generar un montón de cosas interesantes en tu vida, va a alejar mucho a las personas que no deberían estar cerca tuyo y va a acercar a otras personas que quizás al día de hoy no te podés acercar o no podés pertenecer por el hecho de que ven tu máscara y dicen, no, qué horrible, o sea, qué hueva, qué triste este humano que está queriendo aparentar, queriendo fingir, queriendo ser una persona que no es. Y a la gente que tiene cierto nivel de conciencia no le cae eso. O sea, a mí al día de hoy no me cae. Yo muchas veces estoy en círculos de personas, de hombres, etcétera, y detecto esto muy fuertemente. O sea, detecto cuando un hombre está intentando mostrar algo que no es y que no se siente genuino y que no se siente auténtico. Está haciendo comentarios como para buscar la validación de los demás. Y eso te rompe las pelotas porque decís, verga, o sea, me estoy perdiendo de la esencia y de la autenticidad de este humano porque no está dispuesto a soltar su máscara. Y yo prefiero mantenerlos lejos. O sea, honestamente es como digo, ah, qué huevo. O sea, qué pereza tener que estar lidiando con eso. Así que lo que vas a aprender hoy, hermano, te puede llegar a abrir las puertas del mundo. Y si te aporta un granito de arena, pon un like a este video que no te cuesta absolutamente nada. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué hablamos de este tema de las máscaras? De hecho, me lo preguntan bastante en redes sociales y demás. De, che, Matías, ¿pero cómo hago para quitarme las máscaras? ¿Cómo hago para ser realmente yo? ¿Cómo hago para hablar sin filtros con las personas? ¿Cómo hago para mostrarme tal cual soy y que no me genere un rechazo inminente del resto de personas? Y entiendo, es bien complejo. Es bien complejo el estar en esa posición. Entonces, vamos a hablar de dónde parte esto. ¿Por qué los seres humanos eligen tener máscaras? Los seres humanos estamos programados, mis hermanos, para pertenecer. El sentimiento de pertenencia es una de las cosas más fuertes y arraigadas que tenemos en nuestro ADN. Por eso, cuando se habla y se muestra el caos que se genera a veces en partidos de fútbol entre las hinchadas, en donde se llegan hasta a matar, porque unos son de hincha de un equipo y otros son hincha de otro equipo, se llegan a matar, literalmente, y la gente dice, no entiendo cómo se pueden matar por fútbol, por un equipo, y que no sé qué, y que no sirve para nada, y bla, bla, bla. Y a ver, tienen un punto, pero lo cierto es que no están viendo lo que realmente gatilla eso, que es el sentimiento de pertenencia. Cuando un hombre pertenece a algo, está dispuesto a matar por lo que pertenece. Es un drive que tenemos interno. Por eso existen las guerras, porque el sentimiento de pertenencia de un grupo de personas afecta el sentimiento de pertenencia de otro grupo de personas y como sienten que no pueden coexistir, se matan entre ellos. Entonces, lo primero que tenés que tener muy claro, mi hermano, es que por dentro tuyo corre un drive de querer pertenecer. Querés pertenecer a algo. Y eso no está mal. El tema es, ¿a qué querés pertenecer? ¿Y por qué querés pertenecer a eso? Entonces, cuando nos vamos criando y estamos en nuestra infancia, en nuestra etapa adolescente y demás, lo que termina sucediendo es que se empiezan a armar determinados grupos de personas, están los populares, los que no son populares, los que bulean, etc. Y nosotros empezamos a buscar esta pertenencia a distintos grupos o incluso a la preferencia de nuestros padres o al amor de nuestros padres, etc. Y tratamos y hasta nos peleamos con nuestros hermanos por tratar de ganar la validación de determinadas personas. Entonces, es como que si todo el funcionamiento de la sociedad, mi hermano, te inclinara a ti a estar muy receptivo sobre cuáles son aquellas actitudes de tu parte que hacen que pertenezcas, ¿ok? Imagínate que cuando te portás bien en tu casa y yo qué sé, haces tu tarea y que no sé qué, recibís más amor y te premian eso. En ese caso es muy probable que vos tengas más ganas de hacer eso si estás queriendo la validación de ese tipo. Cuando en un grupo de tu escuela, yo qué sé, los que se juntan con el grupo de populares, llamémosle, hacen determinadas cosas, juegan a determinados juegos, etcétera, vos empezás a interesarte por estos juegos. A ver, ¿a quién no le pasó esto, mis hermanos? Coméntenme porque esto a mí me pasó mucho. ¿A quién no le pasó que aprendió sobre un dibujito o sobre un anime o sobre un juego que inicialmente no te gustaba para nada y posiblemente lo odiabas y decías, qué basura esto? Pero como todo el grupito de amigos de la escuela o de la adolescencia estaba clavado con ese videojuego, con ese dibujito, con ese anime, agarraste y te lo fumaste a huevo para intentar saber de qué verga estaban hablando y integrarte y no ser segregado y no dejar de pertenecer, ¿ok? Por acá dice Roberto Ortiz. A mí sí, yo me fumaba un montón de cosas justamente por querer pertenecer. De ver cosas que realmente a mí no me aportaban o no me gustaban o no me llamaban simplemente, pero resulta que era parte del contexto y como era parte del contexto yo tenía que, Naruto, dicen por acá, yo tenía que pertenecer de cierta manera a eso. Entonces, mis hermanos, eso es una de las cosas que va creando nuestras máscaras, ¿ok? Cosas que de repente nosotros no somos, el LOL, dicen por acá. Cosas que de repente nosotros no somos, pero que empezamos a incorporar como una máscara que tenemos delante, es lo que le mostramos a las personas que sí nos interesa esto, que nos gusta tal cosa, que incluso hasta estilos de música que de repente no te gustan, y eso lo buscamos hacer por pertenecer. Y entramos en este patrón. Y a ver, no tiene nada de malo que agarres y, yo qué sé, un día te pongas a ver una serie para entender de qué verga están hablando. Ok, vaya y pase. Pero lo complicado de esto es el patrón. Lo complicado de esto es cuando hacemos válido internamente el hecho de incorporar cosas o mostrarnos de cierta manera que no somos nosotros para intentar agradar al resto. Ese es el patrón que te rompe la cabeza. ¿Quieres saber cómo te haces mierda como persona? Muy sencillo. Empezá a incorporar cosas que no van con tu esencia solamente por el hecho de pertenecer. Y eso te va a arruinar la vida por completo. ¿Por qué? Porque van a empezar a pasar los años, mi hermano. Y a medida que vayan pasando los años, se va a hacer más difícil distinguir qué sí sos tú y qué no sos tú. Y vas a estar actuando por ósmosis, vas a estar actuando por inercia, mejor dicho. Y en esta inercia te empezás a perder y empezás a desconectarte de ti mismo, de cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no. Y muchas veces pasa hasta con las mujeres, de que de repente a vos no te gustan determinado tipo de mujeres, pero como al resto les gusta ese tipo de mujeres, como que te empezás a fijar en ellas solamente porque si decís que te gusta este tipo de chica, el resto te va a hacer pertenecer o no te va a mirar raro o no te va a segregar y a separar. Entonces, a partir de ahí empezamos a ponernos máscaras. Y en este proceso que nos estamos poniendo máscaras, se empiezan a acercar a nosotros un montón de personas erróneas. Y esto a mí casi me arruina la vida. Si yo no hubiese roto con esto, mi hermano, con acercar a mi vida personas erróneas porque estaba usando una máscara, si yo no hubiese roto con esto, estaría de la verga en la vida y tendría relaciones espantosas con personas que no sirven y que no aportan y no estaré viviendo mis sueños y mi esencia y no estaría comunicándome contigo para arrancar. Porque estaría trabajando tristemente en algún despacho de abogados donde me chupaban el alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando nosotros arrancamos y decimos, ok, voy a empezar a vivir bajo mis términos y voy a definir quién soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, para dónde quiero ir, cuáles son mis sueños, qué estoy dispuesto a tolerar y qué no estoy dispuesto a tolerar. En ese momento toda tu vida cambia. Cambia para bien, pero puede llegar a ser muy doloroso. Entonces, ¿Por qué puede llegar a ser muy doloroso? Porque en el proceso de que vos tenías una máscara y empezaste a conectar con un montón de gente con la que no tenías que conectar, resulta, mi hermano, que hiciste determinados amigos, que hiciste determinados círculos, que creaste una imagen de ti para allá afuera que a veces hasta tenés que sostener luego y decís, a la verga, ¿cómo verga hago para sostener esta imagen que creé sobre este tema? Y se vuelve muy tedioso y se vuelve muy complejo. Y cuando querés romper con eso y decir, a la verga, es que me voy a mostrar como soy auténticamente, me voy a abrir al mundo y voy a decir lo que pienso y voy a mostrarme como soy. Cuando querés hacer eso, toda la gente que tenés cerca le choca mucho eso. Y dice, no, este no es el Matías que yo conozco. Este no es el Matías de toda la vida. Estás cambiado, estás raro. Eso era lo que me decían a mí. Estás cambiado, estás raro, estás distinto. No me gusta esto. Y ¿qué te digo? Te tiene que valer verga. Si estás comprometido con ser un hombre auténtico con un par de huevos, te tiene que valer verga lo que el resto opine de ti. Y eso genera una muerte simbólica. ¿Quieren saber por qué es tan complejo este tema? Porque genera una muerte simbólica. Cuando vos rompes con la máscara y te animás a mostrarte al mundo tal cual sos, con un par de huevos, se genera una muerte simbólica en donde muere todo lo que habías aparentado ser durante un montón de años y resurge este yo genuino, auténtico, y a partir de ahí, mi hermano, lo que sucede es que la gente se aleja de ti y te vas a quedar solo. Es muy probable que la gente se aleje de ti y te quedes solo por determinado tiempo. ¿Por qué? Porque este yo auténtico ya no conecta con las personas, los contextos, los lugares con los que conectaba tu máscara. Entonces hay como una especie de parteaguas y para mí fue muy doloroso, mis hermanos. Una de las cosas que a mí más me dolió fue quedarme sin amigos. Más allá de que mis amigos eran una mierda, o mejor dicho, ni siquiera se los podría llegar a llamar amigos. Entonces, pero hay veces que tenés una relación de mierda. Esto pasa con relación de pareja, con amistad, con todo. Tenés una relación de mierda. Imagínate que es tu pareja o un grupo de amigos, quien sea. Y internamente pensamos que es más doloroso el hecho de estar solos que tener esta relación basura que tenemos acá. Entonces, ese miedo a la incertidumbre, ay no, pero volveré a conseguir otro grupo de amigos, volveré a conseguir otra pareja, que esto, que lo otro. Esa incertidumbre es lo que hace, mi hermano, que renuncies a la idea de romper con tu máscara y de convertirte en tu versión más auténtica y más genuina. Y te mantiene en la mediocridad, te mantiene en una versión muy disminuida de lo que podrías llegar a ser. Y por eso vale la pena romper con eso. Por acá me dice Florencio, me pasó cuando dejé de consumir alcohol. Efectivamente, las personas que de repente tienen algún tipo de vicio, como el alcohol, van a frecuentar determinados lugares, van a vivir a determinadas horas, van a juntarse con determinadas personas y en determinado momento vos agarrás y decís, che, ya no va más esto, no quiero ser un alcohólico, tengo que romper con todos estos contextos, se terminaron todos tus amigos, se terminaron todas tus juntas, se terminaron todos tus contextos, te vas a quedar solo, tenés que pagar el precio emocional de estar solo para reconstruirte de vuelta como una versión evolucionada. Y para eso se requieren huevos. Y si vos tuviste los huevos de hacer eso, mi hermano, yo te felicito de corazón. Es la mejor decisión de tu vida. Pero sí, va por ahí. Saludos, mis hermanos. Bienvenidos a los que recién se unen por ahí. Ponle un like a este video si no le has puesto un like. Entonces, básicamente, para los que todavía no tienen claro de si deberían de romper con esa máscara o no, el no romper con tu máscara te condena a una vida rodeándote de las personas que no son adecuadas para ti. Si vos estás viviendo bajo la expectativa del resto, eso te condena a vivir una vida mediocre y que el día de mañana te vas a arrepentir. En el momento en el que vos hagas el clic de decir, a la verga, es que yo no estaba siendo genuino, no estaba siendo auténtico, te vas a sentir un imbécil de todo el tiempo, todos los años que fuiste pasando y que fuiste conectando con personas que no eran, mostrándote como una persona que no eras, frecuentando lugares que no eran los más óptimos para ti, mis hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mis amigos se alejan cada vez más porque ya no quise fingir ser quien era con ellos y empezar a ser yo. ¡Felicitaciones, mi hermano! No necesitas a esos amigos. No necesitas ese tipo de persona, porque si vos estás en un camino de crecimiento y de desarrollo y estás acá y en lugar de estar jalándotela ahí en tu casa o viendo alguna estupidez en Netflix, estás consumiendo un contenido de profundidad donde estamos tratando de trabajar emocionalmente cosas que te pueden hacer mierda en el largo de la vida, significa que vos estás en un camino que el resto de las personas no va a querer transitar. Es muy poca gente la que quiere transitar este camino. Por eso acá hay 200 y pico de personas y no hay 60.000. ¿Ok? Cualquier discurso victimista va a atraer mucho más gente que un discurso responsable. Y nosotros, como estamos en un discurso responsable de crecimiento, de desarrollo, de empoderamiento masculino, esto es algo muy denso porque hay que mirarse al espejo y a nosotros no nos gusta mirarnos, a nadie le gusta mirarse al espejo y ver todo lo que está mal y todo lo que tiene para arreglar. Entonces, este tipo de contenido no es popular. Si yo hiciera contenido víctima, sería mil veces más popular. Y esto lo ven con las canciones. Si alguien hiciera una canción desde la energía de la responsabilidad, de yo me hago cargo de mi vida y que no sé qué puta, y soy el responsable y creador de mis sueños y bla, 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 esa canción jamás pegaría. Pero hacer una canción de las de Shakira de ay, me hicieron esto y fuiste esto y me hiciste mal y la culpa es tuya, ¡pum! Se despega y se viraliza porque a la gente le encanta conectar con la parte víctima. Es tan sencillo como eso. A la gente que está en un bajo nivel de conciencia, que es la inmensa mayoría, le gusta conectar con esto, con que, ah, la culpa es del otro. El problema está afuera. Yo soy un ser perfecto, soy un ser de luz y no tengo nada para arreglar. Y el otro es el que me hizo daño y tiene la culpa y hay que funarlo, no sé. Y así funciona el mundo, lamentablemente. Entonces, si estás acá, mi hermano, te súper felicito. Por acá nos dice, voy a responder alguna de sus preguntas, hermano. Estoy viviendo este proceso, no tolero más mierdas en mi vida, dice Kevin Moreno. Lo apliqué desde que vi la clase en Alphas Academy. ¡Excelente! Me alegro, hermano, que estés en Alphas Academy. Es la mejor inversión para tu vida desde el punto del desarrollo personal. Te lo juro, mi hermano. Ese fue el leitmotiv, ese fue el constructo bajo el cual lo hicimos. En Alphas Academy puedo ser yo, dice Brian. Me alegro, hermano. Me alegro que hayas encontrado un contexto donde realmente puedes ser genuino. Por acá dice Alessandro. Mati, ¿por qué hay gente que le cuesta dejar esa máscara? Lo pregunto porque tengo un pana que lleva así 18 años y el cabrón no cambia. Solo vive de las expectativas de los demás. Mi hermano, la elección de cambiar y convertirte en un hombre genuino con un par de huevos es personal, es individual. El resto no puede cambiar por el hecho de que tú estés viendo que necesitan un cambio. Tienen que tomar su propia decisión. Lo peor que pueden hacer al ver a una persona que está operando desde una energía de inautenticidad, de inconsciencia, lo peor que pueden hacer es ir a leccionarlo y decirle, no, es que yo estoy viendo esto, no, es que me metí a Alphas Academy y me chuté todo un módulo de mentalidad y me di cuenta de que la estás cagando acá y acá y acá. Eso es lo peor que puedes hacer, porque en ese momento esa persona se cierra a la posibilidad de cambio porque no lo está eligiendo él, se lo están diciendo de afuera. Y esto a veces es muy doloroso, mis hermanos. Es muy doloroso porque uno quiere ayudar a veces a sus seres cercanos y uno no es el interlocutor válido para la gente más cercana. Hay hermanos que están en Alphas Academy, que están en el Alpha Mentoring Program, que es de seducción. Hay hermanos o que están en los vivos acá que algunas herramientas que les he dado le han servido para cambiar su vida. Y les ha bastado escucharlas, aplicarlas y cambiar su puta vida. No tienes idea de lo que a mí me encantaría que la gente más cercana a mí recibiera la información como la reciben ustedes. Pero no sucede así. Y yo me di cuenta hace muchos años de que intentar forzarlo es lo peor que puedes llegar a hacer porque los cierra y los aleja aún más. Entonces, cuando veas a alguien, no le digas nada. O sea, a lo sumo contarle tu experiencia. Ah, hermano, sabes que yo estaba valiendo verga en esto y esto, pero descubrí, yo qué sé, vi un video, entré a Alphas Academy o vi tal cosa o leí este libro y me apoyó. No sé, te digo, a mí me sirvió. Si te llega a servir a ti, genial. Pero no es como, ah, tenés que leer este libro porque ahí vas a encontrar la solución. Es como una energía distinta. Entonces, Mati, ¿cuándo sale el próximo módulo de Alphas Academy? Esta semana, mi hermano. Vamos a tener un módulo sobre cómo vender más y mejor. Les voy a enseñar los secretos de ventas que me permitieron generar millón y pico de dólares. A ver. Estoy decidido a cambiar, dice Alejandro. ¿Cómo empiezo? Muy sencillo, seleccionando cuál va a ser el área que querés cambiar. Cuando las personas vienen a mí y me dicen, no, Matías, que yo ya quiero un cambio y estoy listo y que bla, bla, bla. En realidad, lo que me están diciendo es que no han evaluado las prioridades de su vida y que no tienen claro exactamente qué es lo que quieren cambiar. Entonces, como sienten que la vida está de la verga, en términos generales, ah, me está yendo mal acá y me está yendo mal acá y me está yendo mal, ya necesito un cambio, el mundo me grita que necesito un cambio. Pero es más fácil decir, necesito un cambio en términos genéricos, dejarlo al aire, que decir, necesito generar 10 mil dólares al mes este año. Son cosas bien distintas. O necesito encontrar una pareja que cumpla con determinados estándares. Esto es mucho más determinado, es mucho más preciso. Entonces, a las personas que dicen, ah, es que necesito un cambio y que quiero cambiar y que esto y que el otro, requieren definir qué significa ese cambio, qué es exactamente lo que van a cambiar de su vida, qué es lo que no está funcionando al día de hoy, dónde la estás cagando al día de hoy, cuál es el resultado que te gustaría tener pero que parece que no pudieras conseguir y cuál es el plan que vas a ejecutar para poder llegar hasta ahí. Eso es lo que se requiere, precisión. Por acá nos dice Fernando, Mati, ¿qué puedo hacer para mejorar mi confianza para platicar con mujeres? A veces platico de más o a veces solamente no sé qué decir. Para poder tener confianza y a la hora de hablar con mujeres, hermano, tenés que desprenderte por completo del resultado. ¿Qué quiere decir? Que vos te vas a concentrar en el input que vas a poner, en la entrega que vas a hacer. Y la entrega lo es todo. Cuando estás hablando con una mujer, la entrega lo es todo. Vos tenés que convertirte en un hombre que entrega una experiencia. Y esta experiencia, que es valiosa desde el momento en el cual tenés la valentía de acercarte a alguna mujer, que es algo que la mayoría de los hombres no tienen los huevos para hacer, y solamente hablan con mujeres por mensajes y por Instagram, desde el momento en el cual vos tenés esta valentía, ya sos una experiencia distinta e interesante para esa persona. Pero tenés que desprenderte por completo del resultado. Si vos vas a hablar con una chica diciendo, ay, no, es que quiero conseguir su número, es que quiero tener una cita, es que quiero besarla, es que quiero llevarla a mi casa, no sé qué, ese pensamiento va a frustrar todo el proceso que requerís vivir con esa persona y vas a hacer un montón de cosas para agradar. Y ahí entra también el tema de las máscaras. Una de las áreas en donde vemos más máscaras es justamente a la hora de relacionarse con mujeres. Porque históricamente te dijeron que para poder atraer mujeres te tenías que comportar de tal o cual manera. Y con base en resultados, es muy probable que no. Es muy probable que la estés súper cagando porque querés mostrarte como un romántico, porque querés mostrarte como un detallista, porque leíste en el puto perfil de Tinder de una chica que decía, me encantan los hombres detallistas. Y dijiste, ah, obvio, yo puedo ser un hombre detallista. Puedo mandarle rosas a su puta casa con una caja de bombones y un corazón que diga, mi alma es tuya por siempre si la quieres. Obvio que lo puedes hacer, pero ¿qué resultado vas a tener? Cero. Cero. Se van a burlar de ti, se van a reír, van a contar la experiencia, van a subir la puta historia, jamás te van a etiquetar y van a intentar hacer que lo hagas de vuelta. Y no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque te pusiste una puta máscara en donde compraste la idea de que ser un hombre detallista y atento y romántico era lo que una mujer quería en esa primera experiencia. Y cuidado, mis hermanos. Ser un hombre detallista, romántico, entregado con una mujer, está muy bien. Es una muy buena idea. Cuando perfilaste a la chica durante determinados meses, se convirtió en tu pareja, tenés planes de casarte con ella, de tener una familia, pasó absolutamente todos tus filtros. Ese es el momento de ser un hombre detallista, entregado y romántico. Antes no. Y es el gran problema que tienen los hombres al día de hoy, que regalan lo mejor de sí, lo regalan de entrada y no hacen que las mujeres se vayan ganando paso a paso cada una de las cosas, sino que ah, no, le dan todo de entrada. Esa es una pésima idea. Es como si no sé, llegaras a la cita y la chica te hiciera una mamada ahí. Es como la verga. Es que, ¿qué onda, no? Te generaría... No creo que te generaría más ganas de conocerla. Muy probablemente te generaría menos ganas de conocerla. Y eso tiene que ver... Es lo mismo del otro lado. ¿Por qué carajo estás metiéndote en esta máscara de que sos un hombre detallista y romántico y entregado y que no sé qué? Cuando la chica quiere conocer tu esencia, o sería ideal que encontraras a una chica que quiere conocer tu esencia por encima de tu dinero, por encima de tus posibilidades, por encima de tu estatus, por encima de tus seguidores, por encima de otro montón de cosas. Eso es mucho más interesante y más poderoso. Mil gracias por todo, dice Fernando. Gracias, mi hermano. Oye, Mati, ¿cómo puedo hacer day game desde cero? Tengo todo lo necesario, pero me acostumbré a que ellas dieran el primer paso. Me funciona tanto que ya me han pagado cenas de más de 5 mil pesos, incluso citas. Pues sí, pero si una mujer viene y te paga una cena y te paga una cita de 5 mil pesos, es muy probable que sea una mujer muy cargada a su energía masculina y yo no te recomendaría... Si quieres divertirte, ve y diviértete. Pero no te recomendaría, como para una relación a largo plazo, ese tipo de mujer es complejo, mi hermano. Entonces, si quieres aprender a hacer day game desde cero y querés que nosotros te ayudemos, entra a matiaslaca.com. Eso es lo que tienes que hacer. Y registrarte ahí. Si querés aprender con contenido gratuito que tenemos, hicimos un live que es una masterclass de day game. ¿Te acordás el título del live, David?
¿Cómo hablar con una mujer?
En cualquier situación. Tenemos un live que si lo vas a buscar se llama ¿Cómo hablar con una mujer en cualquier situación? Y es una masterclass de day game. Y ahí te explico el paso a paso. Yo feliz por la mamada, pero efectivamente ya no tendría sentido conocerla. Exacto. Hermano, ¿para cuándo el siguiente Temachi Mati? Sale esta semana. Los que no estén suscritos al canal de Temachi Mati, busquen en YouTube Temachi Mati, porque yo creo que mañana o el fin de semana seguramente ya esté publicado el round 5 de Temachi Mati. Está muy bueno. Acá alguien hace una pregunta avanzada, llamémosle, que con gusto voy a responder. Alfas México dice, Mati, ¿cómo puedes pasar de ser un hombre proveedor a un amante y poder ser un híbrido? Hay mucha gente que no está entendiendo de qué verga está hablando, porque es medio avanzado, entonces les voy a explicar de qué está hablando. Y les voy a explicar por qué hace la pregunta y les voy a dar la respuesta a la pregunta. Las mujeres, cuando están conociendo a un hombre, grábate esto en la cabeza, para que no uses más máscaras. Las mujeres, cuando están conociendo a un hombre, su principal tarea es perfilarlo. Es como si tuviera varias cajitas, lo quiero meter en una de las cajas. Ah, lo voy a meter en la caja de la friendzone. Lo voy a meter en la caja del agradador romántico entregado que me va a mandar flores a la primera. Lo voy a meter en la caja del fuckboy. Lo voy a meter en la caja de mi posible pareja. Y tiene distintas cajitas. Y lo que más le interesa a la mujer es poder definir qué clase de hombre sos. ¿Okay? Eso es muy importante para ella. Es definitivo. Dentro de esas cajitas hay una que es de proveedor y hay una que es de amante. Vamos a llamarle fuckboy para que se entienda más claro. La cajita de proveedor Es el beta que siempre que ella le pida algo le va a mandar. Es el beta que le va a mandar un Rappi con el almuerzo a su trabajo sin haberla visto nunca. Es el beta que le va a mandar flores 4 días seguidos. Es el beta que va a ir a comprar bombones y va a comprar anillos y un montón de mamadas para ver si capta su atención. Es el beta que le va a pagar botellas en el antro para ver si así se gana su cariño. Es un beta. Provee. Y la mujer, como sabe que está dispuesto a invertir, lo tiene ahí. Es como, ah, si ya me está dando, ¿para qué le voy a dar más? En este momento ya estoy consiguiendo lo que quiero, me está dando todo. Entonces, ese es el proveedor. Es un muy mal lugar en donde estar. Del otro lado tenemos el amante o el fuckboy. El amante es ese hombre que se va a basar mucho más en la polaridad de la atracción y que va a generar atracción a través de su energía masculina y que no se va a regalar a la primera y se va a comportar como un alfa y va a irla midiendo y va a irla testeando y va a avanzar cuando quiera avanzar y le va a responder cuando le quiera responder y va a coordinar una cita cuando quiera coordinar una cita y no va a tolerar estupideces, ¿ok? Ese es el fuckboy. El fuckboy puede ser fuckboy porque tiene muchas. Porque tiene esta mentalidad de abundancia de que sabe a ciencia cierta de que si no es ella, va a ser la siguiente. Entonces, esto lo pone en un estado de no necesidad y desde el estado de no necesidad puede prescindir de cualquiera de las mujeres con las cuales está relacionando y pasar a la siguiente rápidamente. ¿Cuál es el tema? Este hombre consigue cosas con mujeres, se acuesta con mujeres, se divierte, que este que el otro siempre tiene con quién salir, pero tiene un problema. Ninguna mujer lo toma en serio para una relación. Y yo pasé por eso, mis hermanos. Yo estuve varios años ahí. En donde al principio era muy divertido. O sea, yo tenía un desfiladero de modelos saliendo de mi cuarto. Y hasta me decían, a la verga, Matías. O sea, esta no es la misma de ayer. Y la de ayer no es la misma de anteayer. Y no estoy entendiendo qué verga está pasando. Y es muy divertido. Pero yo siempre les digo esto. Coger está sobrevalorado, pero hay que coger mucho para darse cuenta. Pero cuando vos cojas mucho y te estés con un montón de modelos, te vas a dar cuenta de que vale verga. ¿Y qué más? Y ahí vas a buscar sustancia en una mujer, que es infinitamente más difícil de encontrar que un cuerpo bonito. Un cuerpo bonito está muy fácil de encontrar. Vas a Instagram, vas a un antro, vas a un centro comercial, los puedes ver, ahí están. O sea, es muy fácil de encontrar. Una mujer con sustancia y una mujer con conciencia es súper difícil de encontrar. En mi vida, yo he encontrado unas 6. 6, no más. Y he conocido miles de mujeres. Entonces, para mí eso es muy valioso. En mi jerarquía de cuáles son las cosas valiosas de una mujer, su nivel de conciencia es lo más valioso. Su sustancia es lo más valioso. Que sepa quién es, que tenga claro sus principios, sus valores, su misión de vida, sus sueños, que esté muy consciente de sus emociones, que sepa comunicarse, que sepa resolver problemas, que me apoye, que me inspire, que me brinde su energía femenina. Esto que para mí es la sustancia de una mujer es lo más difícil de encontrar, mis hermanos. Un cuerpo bonito es como... Y después que estás con muchos cuerpos bonitos, te das cuenta de que pelotas son más o menos iguales. Y ya no le da tanto sentido a tu vida. Por eso les digo, coger está sobrevalorado, pero hay que coger mucho para darse cuenta. Entonces, volviendo al tema, perdón que me fui, mis hermanos, es que a veces me emociono y me voy. Perdón que me fui del tema. Volviendo al tema de amante, proveedor y el híbrido, en determinado momento te tenés que convertir en un híbrido, el hombre que puede hacer todo, el hombre que puede ser el proveedor, pero que también puede ser el amante, para que las mujeres te tomen como una potencial pareja. Ya cuando estás buscando una relación a largo plazo, requerís combinar ambas energías. Para mí, el hombre provee. Y acá me van a funar y me vale verga. Yo proveo el 100%. O sea, el 100% de los gastos de mi pareja, gastos personales, gastos nuestros y gastos míos, el 100% sale de mi bolsillo. Y si ella hace dinero por su cuenta, a mí me vale verga. Que lo ahorre, que lo tire, que lo queme, que lo regale, que se compre la primera estupidez que se le cruce, a mí me vale verga. ¿Por qué? Porque para mí, energía masculina es proveer a mi familia. Y yo a mi pareja al día de hoy, ya llevamos 3 años y pico, estamos pensando en tener hijos, nos acabamos de mudar una casa, estamos viviendo una etapa en donde yo ya la elegí a ella como para un camino de largo plazo. Entonces, desde ese lugar, a mí no me va el 50-50. Yo me sentiría un beta si fuera 50-50 con ella. O sea, honestamente, yo me sentiría un beta en una relación. No estamos hablando de cuando recién conoces a una chica o cuando estás perfilando o cosas por el estilo. Estamos hablando de cuando estás en una relación, estás pensando en tener familia, estás pensando en un plan a largo plazo, etc. Yo me hago cargo del 100% de las finanzas y de la economía. Y controlo el 100% de los ingresos también. Entonces, y no acepto... Es una dictadura. Puedo aceptar pedidos. Soy el rey. Puedo aceptar pedidos. Es que me gustaría esto. Ok, pero ¿para qué lo querés? ¿Y cuánto lo vas a usar? ¿Y que no sé qué? ¿Vale la pena? ¿Y lo evalúo? ¿Sí o no? ¿Esto sí? Sí, va. ¿Esto no? Eso no es una buena inversión. No lo necesitamos ahora. Cosas por el estilo. Por eso en mi casa, mis hermanos, que me acabo de mudar... Al día de hoy hay un asador gigante para hacer asado, para hacer carne asada. Hay una tele gigante, hay una guitarra, un hang y un cajón peruano. Ese es el amueblamiento que tiene la casa al día de hoy. No hay heladera, no hay lavarropa, no hay secarropa. Porque yo le dije, mira, para mí esto no es prioridad. Yo primero voy a conseguir el asador, después voy a conseguir una buena tele para ver unos partidos de la NBA. Y después conseguí el internet y después veremos eso de la heladera, ahí vamos y compramos cualquier. Entonces lo manejo de esa manera. No, pero obviamente que sí, vamos a comprar una heladera. Qué divertido. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Cómo los apoyo? ¿Cómo puedo ser el híbrido? Pues ahí les acabo de explicar eso. Por acá dice Martín, mujeres con sustancia bien femeninas conocí hasta el momento únicamente 2. I feel you, bro. O sea, sí es bien complicado. Bien complicado. Eso es un verdadero hombre y es lo que nos atrae a los hombres, cuidar de nuestra pareja al 100. Si ella da ese dinero, que se lo gaste ella. Nada que ayudarme a pagar cosas. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Irving. Mati, ¿cómo mantener la seducción y el misterio en una relación cuando tu pareja ya vive contigo? Claramente habrá exceso de convivencia. ¿Qué puedes hacer? Yo tengo un montón de rituales. De hecho, tenemos podcast con Ale. Vamos a hacer más porque a la gente les gusta mucho escuchar como su perspectiva de las cosas. Pero les recomiendo mucho ir a ver los podcasts que tengo con Ale en Alfas Podcast. Busquen en Spotify Alfas Podcast y ahí va a aparecer. Y hay unos cuantos con ella. Lo que nosotros hacemos es darle mucha variedad a nuestra relación. Vivimos muchas aventuras y tenemos proyectos juntos y jugamos juntos, tenemos juegos que generan dinero, tenemos empresas, tenemos viajes, viajamos con amigas. Bueno, en mi relación, muchos ya lo saben, en mi relación se pueden incluir mujeres. Entonces, eso también le da... A nosotros nos gusta mucho el ritual de cortejo. Al principio yo pensé, mis hermanos, que a mí lo que me gustaba de incluir otras mujeres en nuestra relación y poder hacer tríos y que esto y que lo otro, era la parte sexual. Después me di cuenta de que no. O sea, sí, me gusta obviamente eso, pero lo que más me gusta es el ritual de cortejo. Es el encontrar a la chica, perfilar a la chica, tener una cita con la chica, escalar con la chica, utilizar logísticas con la chica y que terminemos. Todo ese proceso es lo que a mí más me atrapa. A mí me gusta más el juego que el resultado. Por eso me volví muy bueno en la seducción. Porque a mí me gusta más el juego que el resultado. Yo disfruto mucho todo este ritual de cortejo. El estar viviendo eso de conocer a una persona por primera vez y qué va a decir y cómo va a reaccionar y qué voy a hacer y a dónde la voy a llevar y de qué vamos a hablar, que este y que el otro. A mí eso me encanta. Entonces, de esa manera, es muy fácil para mí mantener viva la relación. ¿Qué más, mis hermanos? Los leo por acá. Por acá César nos pregunta, ¿cómo filtrar a las chicas? Es algo muy importante, mi buen César. Si vos no sos capaz de filtrar a las chicas, pues básicamente vas a valer verga. O sea, ya de entrada es muy probable que en una relación valgas verga. Te soy 100% honesto, hermano. De entrada es muy probable que en una relación valgas verga, estadísticamente hablando. Ahora, si le sumamos el hecho de que no perfilaste o no filtraste a la chica, estás condenado al fracaso. Estás condenado al fracaso porque van a haber determinadas aristas y determinadas cosas que no viste, que no quisiste hablar, que no fueron funcionales para ti, que no te quisiste meter en temas incómodos o cosas por el estilo que te van a destruir por completo. Entonces, para mí la forma de perfilar a una chica, mi hermano, es preguntar todo lo incómodo primero. O sea, en mi primera cita con Ale, con mi pareja, en mi primera cita yo le dije que estaba buscando una relación con determinadas características en donde entre ellas se iban a poder incluir mujeres, iban a haber muchos viajes, yo iba a dedicarme más que nada a la empresa, de repente no iba a tener tanto tiempo para compartir, pero me iba a enfocar en que el tiempo que compartiéramos fuera de mucha calidad y cosas por el estilo. Y hablé todo lo incómodo. Y dije, a ver, qué sé. De hecho, cuando le comenté eso, ni siquiera la estaba perfilando a ella como pareja porque todavía no la conocía, o sea, la estaba conociendo. Pero al empezar a decir estas cosas y al ella ir pasando los filtros y como eligiéndome, a pesar de todos los pesares y de que cuando me conoció yo no era el hombre que soy al día de hoy, hoy soy un hombre al menos 10 veces más atractivo de lo que era cuando ella me conoció. Pero desde el principio la empecé a filtrar. Entonces hay que aprender a hablar lo incómodo. Por ahí se nos apagó una luz. ¿Qué pedo? Mati, por acá dice Felipe, un alfa por ahí. ¿Es malo ser mamón o egoísta? ¿Puedo atraer a una mujer calibrando esto? Y también, ¿cómo ser un hombre con energía masculina y respetuoso? Es que tendríamos que ponernos a definir cada uno de los términos, porque no sé qué es ser mamón para ti, no sé qué es ser egoísta para ti. Ser respetuoso, sin duda que es importante, pero yo siento que la mayoría de la gente se tira para el otro lado. La mayoría de la gente se tira para el lado en donde está siendo demasiado agradador. Pero si vos sentís que te estás pasando de egoísta, entre comillas, o de arrogante, y varias personas te dan ese feedback, escúchalo. Una cosa es que una persona te diga, ay, no, sos un arrogante, sos un creído, sos un egoísta, o lo que verga sea. X, capaz que es su opinión. Pero si 5 mujeres te dicen lo mismo, a la verga, ahí hay algo para calibrar. Entonces, trata de estar muy al pendiente de eso, mi hermano. ¿Cómo pasar de perseguir mujeres a atraer a mujeres? Creo que hay que ver bien qué es lo que ustedes creen que es perseguir mujeres. Porque esto sí, hay un montón de creadores de contenido que tienen opiniones distintas sobre este punto y yo les voy a dar la mía. Para mí el ir a conocer mujeres en la calle, el hacer day game, el hacer night game en una discoteca, lo que verga sea, no es perseguir mujeres. Yo no las estoy persiguiendo. La veo, me interesa, me acerco y si no quiere conocerme, bien, vaya a la verga. Y si sí quiere conocerme, qué bueno que me acerqué porque si no me perdía la oportunidad de conocer a una persona potencialmente interesante. Eso para mí no es perseguir mujeres y eso está bien. Que sí es perseguir mujeres para mí es insistirle una y otra y otra y otra vez a mujeres que te dan largas, a mujeres que te clavan el visto un montón de veces, a mujeres que claramente no te dan ningún tipo de entrada y ningún tipo de prioridad. Porque, a ver, hay que entender el juego. El otro día, un montón de gente se enojó con un video nuestro que puse, che, si te dejó en visto, mándale un mensaje que diga, te olvidaste de picarle a enviar. Y eso restablece la conversación. Y por ahí dijeron, no, si una mujer te deja en visto, jamás se le vuelve a escribir, y que esto y que lo otro, y que bla, bla. Y para mí simplemente les falta práctica. Están hablando desde la inconsciencia. no tienen la suficiente cantidad de casos de referencia para darse cuenta de que hay un cierto porcentaje de mujeres que no por dejarte en visto significa que no quieren conocerte, significa que abrieron el mensaje en un momento que no podían responder, significa que se olvidaron de responderte porque hicieron tal cosa, significa que estaban ocupadas con ABC y ellas están contentas de que hayas restablecido la comunicación con ellas y puede continuar esta interacción. Eso es parte del juego. Los que están en ventas lo saben. Los que venden saben de que de repente un prospecto te puede llegar a dejar en visto, pero si haces algo que se llama follow up, que es dar seguimiento, por eso existe la bendita estrategia de dar seguimiento a tus putos prospectos, es algo que tenés que hacer siempre. Y no voy a dar una clase de ventas acá, pero es muy importante. Es lo mismo que en la seducción. La seducción es una venta. Estás vendiendo una relación contigo, un vínculo contigo, una experiencia contigo. Entonces, el follow-up, el dar seguimiento, es algo realmente muy importante. ¿Te va a funcionar el 100% de las veces? No, definitivamente no. Pero sí hay un cierto porcentaje interesante, 25, 30% de las veces que sí te va a funcionar. Y si vos en ventas estás dejando un 25 o un 30% de tus cierres de clientes sobre la mesa por no querer hacer un puto follow-up, estás condenado a ser un mediocre y condenado a ser pobre. Si vos no estás haciendo este follow-up en la seducción, te estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, ahí hay como muchas opiniones divididas. O sea, siento que este es el problema que está existiendo al día de hoy en todo el contexto donde se habla de relacionamiento humano entre hombre y mujer y de relaciones y de seducción y qué sé yo. Este es el gran problema, que nos estamos yendo a blancos y negros. ¿Qué significa esto? De que solamente está este escenario y este escenario. Si te dejan visto, no le vuelves a escribir nunca más. Como cosas por el estilo. O si ves una chica, esperas a que ella te hable y no le hablas nunca. Y hay grises. El mundo es gris. Hay muchos puntos intermedios que eso te lo da la experiencia. O sea, el tener casos de referencia. Si ustedes salen y hablan con 1,000 mujeres y tratan de relacionarse con 1,000 mujeres o de conocerlas, ustedes van a tener la experiencia suficiente como para darse cuenta de que no es blanco o negro. Hay una escala de grises muy interesante y en función de determinados comportamientos, de determinadas cosas, incluso vas a poder percibir si es un gris más claro o si es un gris más oscuro y de qué manera interactuar en cada caso. Entonces, mucho cuidado con entrar en este paradigma de blanco o negro. Mucho cuidado con los extremos. Los extremos para mí jamás son buenos. ¡Jamás! Y siento que al día de hoy hay muchas personas que están enseñando o intentando aconsejar en materia de seducción que no tienen la experiencia suficiente para hacerlo y que no tienen las experiencias de referencia para hacerlo y que polarizan demasiado a blanco o negro las cosas sin dar lugar a los grises que hay entre medio. Entonces, mis hermanos, si yo ya más o menos llevo 9 años como un practicante de la seducción, miles y miles de rechazos, miles y miles de experiencias, si quieren tomar un consejo de mi parte, no vean esto como algo blanco o negro. Hay un montón de grises y los tienen que aprender a incluir dentro de su espectro, ¿ok? Una mujer que te deja en visto en idioma de mujer es no estoy interesada en ti. No necesariamente. No necesariamente, mi hermano. ¿Sabes la cantidad de mujeres que me he terminado cogiendo por hacerle follow up y escribirle sobre un visto? Un montón. Un montón. Pruebas para tirar para arriba tengo sobre el tema. No necesariamente porque una mujer te haya dejado en visto una vez significa que no le interesas. Si te deja un visto una vez y le escribís, si te deja en visto otra vez, ¡ah, la verga! Eso es otra situación distinta. Por acá nos pregunta Alessandro. Te quiero mucho, Mati. Llevo 4 años en esto. Muchas gracias, mi hermano. Te quiero de vuelta. Desde los 14 estudio dinámicas sociales. ¡A la verga! Tengo un fisicazo, estatus alto, etcétera. Has influido mucho en mí. Mil gracias. Gracias, mi hermano. Me alegro. Significa que tenés varios puntos importantes de tu vida en punto. Te felicito mucho, mi hermano. Y que hayas descubierto este mundo a los 14 años, honestamente, es una gran ventaja competitiva. Mati, un saludo por ti. Pude superar a mi ex. Te quiero mucho. Te quiero, hermano. Vamos con todo, carajo. El superar rupturas es una de las batallas más difíciles que vas a poder dar. Y te felicito por haber tomado cartas en el asunto. Cuando las relaciones terminan, que también es una muerte simbólica, este es el tema cuando una relación termina. Cuando vos estás dentro de la relación, empezás a hacer proyecciones de vida y decís, ah, ok, mi vida en relación va a ir para este lado y va a ser de esta manera. Y empezás a proyectarte con esa persona, dónde vas a vivir, qué vas a hacer, si vas a tener familia, un montón de cosas. Y cuando termina esa relación, muere no solamente la relación, sino que muere toda la historia que estaban construyendo hacia adelante. Y por eso es muy duro. A los hombres que están en crecimiento, tienen un pie en el presente y un pie en el futuro. Entonces, la parte de futuro para los hombres que están en crecimiento y en evolución es muy importante. Y cuando terminas con una relación, se muere esta parte de futuro en materia de relaciones. Por eso termina siendo muy doloroso y es bien complejo el poder salir adelante. Así que si lo lograste, mi hermano, te felicito. Por acá nos dice Irving. Bueno, ya está bien de seducción. Pasemos a cómo ganar dinero. Nos enfrascamos tanto en las mujeres, pero creo que es tiempo de hacer dinero. Podemos hacerlo todo, mi buen. ¿Quieres aprender a hacer dinero? Entra a Alphas Academy. I will teach you that shit, my mate. Prometo enseñarte a hacer dinero. Miren qué interesante el comentario de nuestro hermano Iván. Mati, he notado que cuando publico historias lo hago desde el vacío queriendo validación. Y he querido dejar de publicar fotos bobas sin ningún sentido. ¿Cómo puedo hacer para solo agregar valor? Mi hermano, estás un paso más adelante que la inmensa mayoría. Te diste cuenta de que estás utilizando las redes desde una puta máscara, buscando la validación de los demás. Eso no sos tú. Vos no viniste a este mundo a buscar la puta validación del resto. Viniste a ser un hombre con un par de huevos que tiene la capacidad de crear grandeza en su vida. Y tenés que descubrir qué verga es eso para ti. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y cómo puedes poner eso al servicio de la sociedad de manera tal de ser un hombre que inspira? Ese debería ser tu nombre, tu norte. Entonces, si estás en este punto donde te diste cuenta de que tenés una máscara y de que requerís romper con eso y dejar de hacer estupideces, el primer paso es dejar de hacer estupideces. El segundo paso es entrar profundo y ver quién sos y qué verga viniste a hacer este mundo. Y el tercer paso es compartirlo y ahora sí sacarlo afuera, porque ya vas a tener claridad con tu integridad. Mati, dame un reto para aumentar la seguridad. Les doy un reto. ¿Quieren un muy buen reto? Y si lo hacen, suben una historia y me etiquetan. ¿Quieren un reto para subir su seguridad y que les crezcan los huevos? Se los doy. El reto que les va a permitir aumentar su seguridad. ¿Por qué esto les permite aumentar su seguridad? Porque se meten en una situación incómoda pero controlada. Entonces, si realmente se comprometen a hacer esto, yo los impulso a mis hermanos y simplemente graben una historia y etiquétenme y ahí los comparto. El reto, mi hermano, es que vayan a un lugar público en donde haya mucha gente, idealmente un lugar donde pasa mucha gente para todos lados. Un centro comercial, una plaza, un parque, una calle transitada, cualquier lugar puede ser. Y vas a hacer el push-up challenge. Y vas a hacer push-ups. O sea, en un lugar que no está pensado para hacer push-ups, vas a agarrar, te vas a tirar al piso y te vas a poner a hacer tus flexiones hasta llegar al fallo. Y ojalá que puedas hacer más de 50. Vas a empezar a hacer las push-ups ahí hasta el fallo. Y si tenés algún amigo, algún hermano que te pueda grabar, que te grabe. Y cuando termines de hacer las push-ups, te vas a levantar, vas a mirar al horizonte, vas a abrir los brazos y vas a sentir el juicio de la gente. Vas a ver un montón de gente pasando ahí mirándote con cara de juicio. De, ay, ¿por qué hace eso? Ay, ay, qué imbécil, ¿no? ¿Por qué no va al gimnasio? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué? Gente mediocre que no se anima a ser libre. Y cuando soportes eso y soportes el juicio, vas a ser un hombre mucho más seguro de ti mismo. Te lo prometo, mi hermano. Así que a los que quieran, push-up challenge para todos, mis hermanos. Por acá nos pregunta Germán. A veces quiero ser muy directo al invitarla por texto y no quiero degenerar conexiones antes. Siento que sería como tener una máscara y a la vez es poco efectivo invitarla así de una. Recomendación. ¡A la verga, hermano! Recomendación. Requiero que aprendas a redactar. Pues está muy confuso redactado. Ser muy directo, invitarla por texto. Mi hermano, no te entendí la pregunta. O sea, no estoy entendiendo cuál es tu problema. Si la escribís de vuelta, con gusto te respondo y ahí leo el comentario. Neta, Mati, mil gracias por todo. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias. Qué bueno, ahí todos se van a sumar al Push-Up Challenge. Espero sus historias mañana. Por cierto, les comento. En esto de liberar sus máscaras y ser más auténticos, van a empezar a conectar con gente que es realmente más valiosa para su vida y que está alineada con su camino de vida. Nosotros tenemos un ritual que hacemos, que todos los miércoles vamos a el último post de Instagram que hay ahí en @soymatiaslaca. Y en ese post, si vos vas y comentás un alfa con un par de huevos, lo que va a pasar, mi hermano, es que tus hermanos te van a ir a seguir a tu perfil. Y te invito a seguirlos tú de vuelta, porque los alfas se siguen, carajo. Es importante que empieces a generar tu propia comunidad y que te empieces a rodear de personas que, por más que puedan estar a miles de kilómetros de distancia, están en el mismo camino. Incluso hay muchas personas que ponen el lobito con los dos huevos. Que alguien lo ponga acá, porfa, en el chat para que vean lo que es. Son tres emoticones. Es el lobo y los dos huevos. Y hay algunos que le agregan la bandera de su país. Entonces ya lo sigue gente de su propio país también, etc. Les recomiendo, cuando terminemos este live, van a mi Instagram y ponen un alfa con un par de huevos y te van a empezar a seguir tus hermanos y te invito a seguirlos de vuelta. Mati, estarás en Buenos Aires. Vamos a ir para Buenos Aires. Voy a estar a fin de año en Buenos Aires. Vamos a hacer una reunión con los alfas de Buenos Aires. Les recomiendo entrar a los grupos de Telegram que tenemos ahí en Instagram. Aparece la comunidad de Instagram. Por ahí vamos a estar avisando en historias también. Vamos a estar y vamos a hacer una reunión en el obelisco con un par de huevos. Matías, por ejemplo, si este fin tengo una cita, ¿qué es lo primero que me recomendarías? Pues es que como vi todos tus videos, que no sé por dónde iniciar. Pues si tenés una cita, mi hermano, te hago varias recomendaciones. Número uno, elegí un lugar que sea tu habitué. Elegí un lugar en el cual habitualmente tú vayas, ¿no? Puede ser una cafetería, puede ser, yo qué sé, un lugar idealmente sencillo. A mí me gustan mucho las cafeterías. Es sencillo, es rápido, no es demasiado fancy, me da la oportunidad de platicar y conocer a la persona. Lo que más me interesa es la logística adentro. Me gusta ir a cafeterías que tienen silloncitos en donde te puedes sentar relajado, etc. Y cuando estés ahí, te recomiendo iniciar por una charla situacional, que significa hablar de la vida, de lo que te pasó en el día, de cómo estuvo tu viaje hasta ahí, de cómo entrenaste, qué fue lo que hiciste, etc. Y de ahí ir metiéndote en temas más profundos, en donde ya empiezas a conocer a la persona. Tenemos varios, las preguntas ahí son muy importantes. Tenemos varios videos en donde hablamos sobre qué preguntas hacer y que son detonadoras de muy buenas conversaciones. Y mientras mejores sean tus preguntas, mejor va a ser la plática. Y mientras mejor sea la plática, más interesada ella va a estar en ti, porque a las mujeres les encanta hablar, mi hermano, les fascina hablar. Entonces, si siente que pueden compartirse contigo, eso te va a sumar muchos puntos. Generar conexión antes de invitarla a salir. Ah, acá está Germán. Generar conexión antes de invitarla a salir aumenta las posibilidades de que ella acepte. A veces siento que hacerlo sería tener una máscara, puesto que no tengo ganas de hacerlo. Yo no genero conexión emocional antes de ir a una cita. Yo personalmente no lo hago. Hay gente que lo hace y le funciona. Sí, yo personalmente no lo hago. Lo mío es dirección, logística, cita. Y si te gusta, bien, y si no, mala suerte. Estoy parado en esa energía. Como que propongo y lidero y avanzo. Y ya cuando ella acepta y está en la cita, ahora sí genero conexión emocional. Pero en persona, no en texto. Gracias, hermano, por explicar mejor tu pregunta. Te juro que no la entendía. Víctor nos dice, conocí a una chica 4 años menor que yo. Siento que sí me está dando bola, pero mi ego me protege a escalar. Debido a que ella tiene mucho más dinero que yo, por papá, a mí tampoco me va mal, pero no sé qué. Todo ese pedo está en tu cabeza. De hecho, es muy probable que ella ni siquiera sepa si tiene más dinero que tú o no. Es muy probable que ella ni siquiera sepa cuánto dinero tiene el padre. Si yo fuese el padre de una niña, jamás le diría cuánto dinero tengo. Jamás. O sea, obviamente que va a tener un buen estilo de vida. Pero de ahí a que sepa, no, hay un universo de distancia. Entonces, todo está en tu mente. No pienses pendejadas, mi hermano. Lucas nos pregunta, Mati, cuando te abrís a desarrollarte y crecer en conciencia, dejas la víctima, parece que te quedas solo. Efectivamente, fue lo que estuvimos hablando al inicio. No hay novia, no hay nadie con quien hablar día a día como antes. ¿Cómo manejas la sociedad? Muy sencillo, con un par de huevos asumo la soledad, asumo el precio emocional que representa el hecho de conectar con mi autenticidad y eliminar a la gente que había conectado con mi máscara y trato de encontrar nuevas personas que puedan llegar a cuadrar mucho más conmigo. Por eso te invité hace un rato a que vayas al último post de Instagram y pongas un alfa con un par de huevos porque ahí vas a encontrar personas que están alineadas en este camino de crecimiento, mi hermano, y que están alineadas contigo. Entonces, eso es mucho más valioso. Ojalá que incluso de tu propio país, poner el alfa con un par de huevos y una bandera de tu país y vas a encontrar gente de tu país, te lo aseguro. Nuestra comunidad es muy buena. Fernando nos pregunta, ¿cómo equilibrar mi desarrollo personal y el trabajo para no abandonar ninguna de las áreas? ¿Hay módulo de planificación en Alphas Academy? ¡Sí! ¡Sí! Alphas Academy está diseñado para arreglar tu puta vida. Y tenemos un ejercicio que se llama la rueda de la vida en donde podemos sopesar absolutamente todo y saber exactamente por dónde verga vas a empezar a arreglar tu vida. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Por titubear, por pensártelo 2 veces, te quedaste afuera. Ya no puedes entrar. ¿Qué te digo? Mati, ¿cómo trabajas tu espiritualidad? Para mí la espiritualidad es conciencia. Es conciencia propia y conciencia del resto y conciencia del contexto. Entonces, mi espiritualidad es viajar hacia adentro. Mi espiritualidad es entenderme a mí, entender mis patrones, entender todas las cosas que me pasan. De hecho, hasta capaz que hago un podcast de esto, puede estar muy loco, pero hace poco tuve un viaje de hongos. Durante mucho tiempo a mí me estuvo llamando todo el tema de los hongos, pero nunca lo hacía. Decía, no, no es para mí, no estoy preparado, qué sé qué, el otro. Pero de repente el universo me lo pone enfrente así de que, puto, requiero que vivas esta experiencia con varias personas, varias situaciones, etc. Y dije, no, a la verga, o sea, no se puede estar manifestando ante mí de tantas maneras y yo seguir sin hacerle caso. Entonces tuve un trip y estuvo muy loco. Tuve muchos aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Fue la cosa más densa que he vivido en mi vida. Cuidado, no estoy recomendando hacer esto ni nada por el estilo. Pero en mi caso fue la cosa más densa y más loca que viví en mi vida. Y tuve mucho aprendizaje, mucho más que en conferencias, mucho más que en un montón de cosas. Porque yo estaba preparado para eso también. Yo iba con esa intención de descubrir lo que no había descubierto aún. Y ahí yo siento que conecté con la conciencia universal, lo que todo lo sabe y todo lo tiene. Que al final está dentro de mí. Entonces, mi forma de ver la espiritualidad es muy viajar hacia adentro. Yo siento de que yo como individuo soy parte de un todo y tengo la posibilidad de conectar con todo y de jugar este juego que se llama vida y que no hay más propósito de la vida que el de vivir y tratar de dar lo mejor de ti. Entonces, mi espiritualidad es eso, es tomar conciencia. Es tratar de ser el mejor agente en la sociedad y en el mundo que pueda llegar a ser. Eso para mí es espiritualidad. No las mamás de, voy a decir mantras y voy a decir... A ver, si a ti te sirve, genial. Pero no es lo que yo concibo como espiritualidad. Por acá nos pregunta Francisco. Mati, ¿cómo hacer day game sin ponerse nervioso? No se puede. La manera de no sentirte nervioso a la hora de estar conociendo mujeres es haberlo hecho varias veces y haber sentido nervios las primeras veces. Nadie, yo no conozco absolutamente nadie que se haya animado a hablarle a una mujer en frío en una situación diurna y no le haya dado nervios. Lo que tenemos los que hemos desarrollado buenas capacidades para hacer eso es que a pesar de sentirnos nerviosos y a pesar de ser rechazado un montón de veces y a pesar de tener situaciones incómodas y que todo esto, lo aprendimos, lo soportamos, lo toleramos y lo seguimos haciendo y buscamos la manera de mejorar hasta que lo haces tantas veces que ya no te sentís nervioso. Es como cuando vas a jugar un partido por primera vez. Imagínate que, estuviste entrenando un nuevo deporte o estuviste aprendiendo ajedrez y vas a ir a un torneo de ajedrez y estás todo nervioso porque es la primera vez que lo estás haciendo. Pero si vas a 20 torneos, ya no te genera nervio. Te genera excitación, te genera ganas de, te genera ansiedad, pero no te genera nervios. Entonces, hay que pagar el precio de sentir un poco de nervios en el proceso en el cual estás aprendiendo. Mati, ¿cómo hago money? ¿Cómo hago dinero? De la forma que te se te antoje. Hay tantas maneras de hacer dinero. Tantas maneras de hacer dinero. Es la época de la historia humana en donde la riqueza es más accesible. Estamos en la época en donde cada vez hay más millonarios. Es muy fácil ser millonario el día de hoy. Y si no lo estás haciendo es porque o sos huevón o no estás accediendo al conocimiento que necesitas para lograrlo o accediste y no estás aplicando lo que te dijeron. Es muy fácil. O sea, el día de hoy es muy fácil. Que te, no es un mérito. El decir, soy millonario, es como... Es más difícil tener un six-pack que ser millonario. Y lo digo por experiencia propia. Bien, vamos a cerrar con alguna pregunta poderosa. ¿Quién tiene una pregunta poderosa para cerrar, mis hermanos? De paso, les invito a los que quieran aprender seducción. Estamos por comenzar una nueva generación del Alpha Mentoring Program. Yo básicamente tengo dos cosas que les puedo llegar a ofrecer y que les pueden transformar la vida. Una se llama Alphas Academy. Es una academia de desarrollo personal. Hoy está cerrada. Quizás estás viendo esto y entras a alphasacademy.com y ya está abierta. Pero hoy está cerrada y no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. Entonces, cuando la veas abierta, entra. Porque puede pasar meses cerrada. Y número dos, a los que quieran aprender seducción, a los que quieran aprender cómo desarrollar su atractivo, a los que quieran convertirse en el hombre más seductor que puedan llegar a ser y conseguir una pareja que cumpla sus estándares y en sus términos, lo que tienen que hacer es entrar a matiaslaca.com, www.matiaslaca.com, y ahí van a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de mi equipo y les vamos a brindar una sesión de coaching. Van a tener una llamada con un experto que va a descubrir exactamente qué es lo que ustedes requieren reparar para convertirse en ese hombre atractivo que pueden llegar a ser. Entonces, nada, tenemos muy poquitos lugares por semana porque lleva horas hombre eso, hacer eso. Pero les aseguro que les puede cambiar por completo la vida. Así que simplemente entren ahí a matiaslaca.com y ahí van a poder seguir el proceso. Ahí está bien claro. Alex Vargas nos dice, Mati, siento que tengo miedo mucho o mucho miedo al rechazo. Tiene que aprender a redactar. Ya sea con la chica que me gusta o hasta a la hora de acercarme a dueños de negocios a los cuales quiero venderles. Tips para eliminar estas creencias. Honestamente, no hay un tip que yo te pueda decir, ah, mira, aplica este tip y ya no vas a tener esa creencia. No, las pelotas. Las creencias son cosas que se alimentan y se crean durante muchos años, están muy sólidas y requerimos reinterpretar la realidad, entender cuándo comenzaste a creer eso, por qué comenzaste a creer eso, qué te hace que te sirva al día de hoy, que lo sigas aplicando, revertir toda esa ingeniería, instalar una creencia nueva que sea mucho más potenciadora y a partir de ahí salir a la calle con una nueva cara. No hay un tip que te pueda dar para eso, mi hermano, pero te aseguro de que si entras a Alphas Academy o si entras a matiaslaca.com y agendas una llamada, ese va a ser el espacio para poder trabajarlo. Porque necesitamos conocerte, necesitamos indagar profundo. No hay problemas, no hay respuestas fáciles para preguntas complejas. Cualquier tip que yo te pueda dar para eso es una mediocridad. Y yo me niego a ser un mentor mediocre. Pero bueno, mis hermanos, qué gusto poder hablar con ustedes. Espero que este miércoles de Alphas les haya apostado. Si todavía no le pusiste un like a este video y te aportó un granito de arena, ponle un like. A nosotros nos sirve un disparate para que el algoritmo diga, ah, la verga, sí está bueno que la banda se entere de estas cosas y empiece a trabajar en sí mismo y se haga más consciente y se haga más poderoso y deje de jalársela en la casa y empiece a hacer algo que valga la pena para la vida. Y eso el algoritmo lo entiende con tu like, con tu comentario, con tu compartir, sí. Puedes hacer algo de eso, todo es bienvenido. Muchísimas gracias. Si quieres crear tu propia comunidad, ande ahí a nuestro Instagram y en el último post pones un alfa con un par de huevos y tus hermanos alfas te van a seguir. Y además tenemos un regalo para todos ustedes. A los que vayan a mi perfil de Instagram y me manden la palabra YouTube, ¿sí? De que vienen de YouTube, me mandan la palabra YouTube y mi equipo a partir de mañana les va a hacer entrega de un manual de seducción. Para que ustedes aprendan más de esto, con ejercicios prácticos que les van a permitir salir adelante y es 100% gratis. Así que si te interesa, mi hermano, vas a mi Instagram, @soymatiaslaca, y me mandas un mensaje con la palabra YouTube. Y ahí mi equipo, a partir de mañana, porque hoy están todos en sus casas durmiendo, a partir de mañana te vamos a hacer entrega de un obsequio de nuestra parte que va desde corazón y que esperamos que te sirva mucho. Muchas gracias, mis hermanos. Qué gusto verlos.